La cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
7:15 de la mañana, 6:15 en Canarias. De forma intermitente, la guerra en la región ucrania de Donbass, un territorio fronterizo con Rusia, está activa desde 2014, cuando las tropas rusas se anexionaron a la península de Crimea.
Moscú apoyó militarmente a los separatistas de una región que tiene vínculos históricos con Rusia. Los separatistas proclamaron la independencia y la península de Crimea pasó a formar parte de Rusia. Se convirtió así en un sujeto político que nadie reconoce en la comunidad internacional, con una excepción que no es casual, la Bielorrusia de Lukashenko. Desde entonces han muerto 14.000 personas y según la ONU hay 1,5 millón de desplazados.
La motivación de la guerra fueron las reivindicaciones separatistas de la región, siempre apoyadas y financiadas por Moscú, pero en el fondo hay un conflicto geoestratégico que se ha recrudecido estas semanas y que tiene como principales actores a Rusia y Occidente.
Moscú ha intensificado su presencia militar en la frontera y, según la inteligencia de Estados Unidos, hasta enero podrán concentrarse allí 170.000 soldados. La Casa Blanca cree que Moscú prepara una intervención militar en Ucrania.
Y este fue el motivo de la videollamada ayer entre Biden y Putin, una llamada que terminó con amenazas de sanciones y que ha elevado la tensión a un nivel que no estábamos acostumbrados o que no habíamos visto desde la Guerra Fría, informa desde Washington Víctor Sancho.
En la videollamada entre Biden y Putin, ambos presidentes han marcado sus líneas rojas para evitar que la actual tensión en la frontera de Ucrania no termine en conflicto. Como ha apuntado Jake Sullivan, el asesor en seguridad de Biden, la amenaza de los Estados Unidos es muy concreta. Si Putin decide invadir Ucrania, será castigado con severas y duras sanciones económicas y otras medidas que pueden incluir envío de material militar y despliegue de soldados. Unas medidas que irán coordinadas con sus aliados europeos, que estuvieron informados antes y después del encuentro. El Kremlin, por su parte, ha explicado que no quiere confrontación, que sus tropas no amenazan a nadie y ha insistido en lo que hace días que exigen, garantías vinculantes de que la OTAN no va a ampliar su despliegue hacia el este y, por tanto, acercarse a sus fronteras y que la alianza militar se comprometa a no incorporar países como Ucrania a la organización.
Lo cierto es que hasta ahora Bruselas había evitado una ruptura total de las relaciones comerciales con Moscú y Angela Merkel era la clave para mantener los canales abiertos. Por eso, el mismo día en el que Alemania cambia de gobierno, Washington interpela a Berlín. El consejero de seguridad de Estados Unidos pedía anoche que cese el contrato del gasoducto que une Europa con Rusia si Moscú invade Ucrania. No haremos como en 2014, dijo.
Rusia echa el pulso a Estados Unidos y a una Europa que empieza a cambiar hoy, porque hoy toma posesión el socialdemócrata Olaf Scholz como nuevo canciller de Alemania.
Le leemos hoy en el periódico Le Monde que es un hombre tranquilizador, pragmático, sobrio y muy metódico. El perfil de The Guardian destaca que es el tercer canciller consecutivo nacido en el norte y que ese gobierno está formado solo por ministros de esa zona del país. Será el cuarto socialdemócrata que llegue a la Cancillería.
Liliana Ayala, buenos días.
Hola, buenos días. Y lo hará con un gobierno paritario por primera vez en la historia política de Alemania. 8 ministros y 8 ministras. Además, las mujeres ocuparán 3 puestos claves, de interior, defensa y exteriores. Olaf Scholz llega a la Cancillería con la pandemia como su mayor reto, por eso será un científico y médico el ministro de Sanidad. Lo que pase en Alemania no se va a quedar en Alemania. Scholz tendrá que lidiar con conflictos internacionales como el que acabamos de escuchar, la tensión en la frontera de Ucrania y Rusia, y según la prensa alemana continuará con la línea política de Angela Merkel, aunque esto puede generar cierta tensión entre los socios de gobierno. Ese será otro de los retos del nuevo canciller, armonizar el coro que tiene en el gobierno con los suyos, los socialdemócratas, y con los verdes y los liberales. A las 9 de la mañana arranca la sesión de investidura en el Bundestag.
Y el Teatro La Scala de Milán inauguró anoche su nueva temporada.
No pudo ser el año pasado, así que este sí, se ha inaugurado coincidiendo con el Día de San Ambrosio, con un Macbeth distópico.
Corresponsal en Roma, John Solés.
La tragedia de Shakespeare en una Escocia del siglo XI, con música que un Verdi enfermo escribió en un balneario en el XIX, representada ahora en ambientes urbanos del XXI con Lucas Alsi y Anna Nebrecko. Es la prima del nuevo Macbeth en el Gran Teatro La Scala de Milán, con uso y abuso de efectos digitales, pero con una espectacular exhibición de la orquesta bajo la dirección de Riccardo Celli, de los coros y del cuerpo de baile, que escuchamos en su estreno anoche en el cuarto y último acto.
De 20 de la mañana, 6:20.